Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Dale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, vamos rapidito. Dale. Una primera novedad a propósito del caso Soulamián.
¿Qué pasó?
Hay una citación establecida por la sede penal de 15º turno, a cargo del doctor Ricardo Míguez, para el próximo 30 de junio. Hubo una previa ya a la que no se realizó porque el escribano dio parte de enfermo, presentó un certificado, pero ya hay una citación, una nueva citación para el 30 de junio, digamos, dando inicio a las acciones judiciales, ¿no?
Muy bien.
Bien, sobre el otro tema, el que hablábamos al principio, este evento inesperado que ocurrió en la perforación que se está realizando en el departamento de Paysandú, ¿no? Ayer los colegas de Uruguay Libre de Minería, entre ellos Víctor Baqueta, hicieron público un comunicado donde cuentan algunas de las cosas que ocurrieron allí, ¿no? Por ejemplo, vecinos de la zona informaron que el martes 6 de junio sintieron una gran explosión y temblores de tierra a unos 6 kilómetros de las instalaciones de Petrel. Al pasar por el lugar observaron que la torre perforadora estaba inclinada y los tensores se habían aflojado presumiblemente por un impacto de origen desconocido.
Qué raro.
Todo como muy sobrenatural, ¿no?
Totalmente.
¿Qué pasó ahí?
Stranger Things.
Porque además hay una cosa bien curiosa que me lo señalaban en algunas fuentes. A ver, los vecinos hablan de una especie de sismo, ¿no? Temblores de tierra. Uh-huh. No hay ninguna información, por ejemplo, la doctora Leda Sánchez, que es una experta en sismografía, digamos, que haya revelado esta historia. De hecho, tampoco se han podido comunicar con la doctora Leda Sánchez, ¿no? No han logrado comunicación con ella para, de alguna manera, obtener alguna otra información. ¿Qué es lo que se sostiene? Esto que les voy a contar es pura especulación, ¿no? ¿Qué es lo que se sostiene en la zona cercana a esta perforación? Que, debo aclarar, está siendo realizada por una empresa extranjera, no por Mario Torterolo, no le dieron los equipos, necesitaban equipos mayores, y entonces Petrel contrató a una empresa estadounidense que trajo los equipos. Cuestan mucha plata diariamente, entonces ahí hay un tema también económico sobre la suspensión.
¿De hecho quién lo paga?
Lo paga Petrel. Ajá. Todo esto lo paga Petrel.
Sí, sí.
En realidad, en la zona se señala que una de las eventualidades, una de las posibilidades que se hayan encontrado o haya ocurrido una explosión de gas, es decir, que haya encontrado con un hueco donde hubiera gas y que se hubiera explotado y hubiera generado, digamos, esa explosión que oyeron los vecinos y esa especie de sismo. Para eso, digamos que es una posibilidad que suele ocurrir en estas explotaciones, se necesita una estructura particular, por ejemplo, una válvula que instalar, que aparentemente no estaba entonces porque no pensaban en encontrarse con eso, ¿no? Pero bueno, la gente de Uruguay Libre de Minería recuerda que dos perforaciones previas realizadas en la misma localidad de Cerro Padilla 1 y 2 sufrieron desmoronamientos de los cuales no se ha informado aún en forma cabal a la población acerca de si tuvieron algún efecto negativo sobre los depósitos de agua subterránea de la zona que eventualmente se atraviesan, ¿no?
Claro,
o hubieran
claro.
atravesado
claro, que filtra.
Esta perforación.
Sí,
bueno,
sí.
Han presentado una nota a la Dinama requiriéndole información a propósito de lo ocurrido allí, porque la Dinama informó ayer que habían estado tan que no habían visto nada normal. Yo vi una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no?
Sí.
Digamos, pero bueno, tómenlo como de alguien absolutamente inexperto en estos temas, ¿no? Uno está acostumbrado a ver en las perforaciones petroleras en tierra donde está la torre, pero todas las estructuras, digamos, yo qué sé, las herramientas, las oficinas, todo está lejos de la torre. Porque supone que el petróleo fluye a enorme velocidad y bueno, para evitar daños, yo qué sé, desde la suciedad, supongo que debe ser difícil sacarse el petróleo de arriba, desde la suciedad hasta posibles incendios, otras historias, las instalaciones se colocan lejos. pero vos ves las fotos, no. El Cerro Padilla, y está la torre, y alrededor de la torre están todas las casetas, los contenedores, todas las herramientas, donde los baños, donde se... está todo allí al lado.
Al costado, mirá.
O sea, ¿qué buscan? Es lo extraño, ¿no? Pues bien, Sala de Prensa publicó una nota bien interesante que es como un regreso al pasado para nosotros, ¿no? Bajo el título Búsqueda de petróleo en Uruguay, el Estado avala, las multinacionales invierten y los privados enriquecen, figurita repetida es el título, ¿no? Bueno, y allí vuelven sobre varios aspectos que ya habíamos señalado hace unos 3 años acerca de, bueno, cómo se generó esta búsqueda de petróleo en el norte, sobre, bueno, informes que tiene teóricamente la empresa Juesbach, que indicarían que allí hay alguna mínima posibilidad de que hubiera petróleo, pero también recogen declaraciones. ¿Saben de andar Héctor de Santana, que ese tipo no sabe modelo?
No sé nada.
En el año 2013, Héctor de Santana, gerente de exploración y producción de petróleo de ANCAP, manifestó allá en el norte que no estaban buscando petróleo porque no lo vamos a encontrar, dijo, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pero bueno, la petrolera estatal y la empresa Petrel, que antes era Juesbach, están vinculadas por un contrato.
Uh-huh.
En realidad, según los contratos, la empresa invertiría unos 10 millones de dólares en la búsqueda de hidrocarburos, que es lo que les está costando ahora. Pero las posibilidades de que haya petróleo, según expertos, por ejemplo, el geólogo Claudio Gauger, que es docente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y presidente de la Comisión Directiva de la Ciudad Uruguaya de Geología.
Uh-huh.
A ver, estamos hablando de un capo, ¿no?
Claro.
Dijo, es muy difícil que haya petróleo allí. Porque, él lo explica en forma térmica, ¿no? No hay condiciones para que hubiera acumulación de hidrocarburos, y menos aún de gas natural, como especula Petrel en un informe, ¿no? Los datos que se manejan desde la universidad no coinciden con los arrojados por la empresa. Gauger dijo que lo que se estudió en esa formación rocosa indica que allí no estarían dadas las condiciones de maduración térmica para contener petróleo. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de esto, de la maduración, no? Y que ya habían habido, mejor expresado, estudios hechos por la esposa de Berolaski, casualmente, que había analizado en una perforación esta posibilidad y había dado negativo. ¿Por qué se insiste allí? Bueno, en la propia sala de prensa dan dos posibilidades. Primero, según lo dijo el licenciado en geología Daniel Piñeiro, que sostiene que es muy difícil que haya petróleo en la cuenca norte, dice que es mucho más viable buscar dentro de la cuenca del Santa Lucía. Ya te lo habíamos dicho, ¿te acordás? Sí. En el 2015 habíamos hablado de eso también. Y lo que según él se busca en estas excavaciones no es petróleo, sino asegurarse el potencial que tiene el acuífero Guaraní.
Claro, que estaría ubicado por ahí abajo.
Pero Gauger fue mucho más explícito, ¿no? Dijo que en realidad lo que la empresa busca allí no es petróleo, sino que es especulación en el marco del capitalismo financiero, textual. De hecho, el informe emitido el 1 de junio, Petrel aseguró a sus inversores que hay en la cuenca uruguaya un potencial de 910 millones de barriles de petróleo y reservas significativas de gas natural, que hasta ahora no aparecen. Lo que sí aparecen son viejos conocidos nuestros. Héctor de Santana, Gerardo Berolaski y Mario Torterolo.
Sí, sí.
Sala de prensa informa a propósito que han sido socios de diversas negociaciones en los últimos años. En esta ocasión el primero es quien avala en nombre del ente estatal, es decir, Héctor de Santana, el segundo quien ejerce como geólogo consultor de la empresa, Gerardo Berolaski, y el tercero quien se carga de las perforaciones, no en esta ocasión, en las otras anteriores, no en esta ocasión, como dijimos, lo hace una empresa norteamericana. Sala de prensa se comunicó con Torterolo, quien sostuvo que no estaba habilitado para hacer declaraciones y sugirió que debía consultarse a algún geólogo de ANCAP. Sala de redacción, sala de prensa, consultó a Josefina Marmisole, licenciada en geología que trabaja para el ente, pero también declinó hacer declaraciones ya que requería la autorización de De Santana, quien no contestó.
Claro.
Exactamente así. Bueno, así está esta historia, que es bastante compleja, llamativa, digo, por el tono del comunicado de Petrel, sí. Problemas de perforación inesperados. ¿Cuáles podrían ser los problemas inesperados para una empresa con el expertizaje que tiene Petrel? ¿Viste lo que decíamos al principio? Sí. Ha excavado en todo el mundo en cualquier condición. ¿Qué se encontró en Paysandú? ¿Algún espectro? ¿Algo sobrenatural?
Claro.
No lo sabemos por ahora. La empresa ha anunciado que las obras serán retomadas en los próximos días. Bueno, habrá
después
que ver si
impas, hay gente claro.
sentada esperando para tomarse el petróleo que salga o tendrán que volver para casa, nadie
bueno,
lo sabe.
Seguiremos hablando de esto. Que en criollo lo que quieren decir es que es una maniobra financiera para traer inversiones y no hay nada, ¿no?
Eso lo dice concretamente, ya lo habíamos manejado en su momento, sí, exactamente, y ahora lo dice el presidente de la Sociedad de Geología del Uruguay, que no es cualquier persona,
claro,
¿no?
Claro.
Claudio Gabriel, dice que esto es una maniobra financiera, exactamente.
Claro, claro. Y después,
lo que intentan es posicionarse en la bolsa, claro. No en la búsqueda de petróleo para Uruguay.
Claro, claro. Y lo otro que preocupa...
En la bolsa de Nueva York.
Sí, en la bolsa de Nueva York. Y lo otro que preocupa, con el, digamos, está de telón de fondo, efectivamente, el acuífero Guaraní, que está ubicado debajo de esa zona, ¿no?
Es eso, sí, donde, bueno, en realidad nadie tiene idea exactamente dónde está, qué es lo que pasa.
No, ¿te acordás que el Banco Mundial iba a hacer eso? La prospección y nunca nos llegó el informe. Parece que ya lo hicieron, pero no, nunca lo vi.
Es que, a ver... Todo parece indicar, según dicen estas fuentes, reitero, a las que se refiere a la de prensa, es que lo que esta empresa estaría haciendo, en realidad, no es buscar petróleo, sino ver el potencial del acuífero Guaraní, ¿no?
Claro.
Nos vamos a llevar alguna sorpresa. No lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo empresas internacionales o multinacionales por nosotros.
Bueno, ok, Carlitos, la seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande para todos los oyentes. Hasta mañana.